hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa de literatura, este programa dedicado a la literatura, que es traído gracias a la radio de la Flaxo, la Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Quito. Y como todos los miércoles, pues, estamos convocados para este bello momento de la semana en que podemos, pues, dedicarnos un espacio a charlar de esto que tanto nos gusta, pues, que es la lectura, la escritura, los libros, la literatura, las historias. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de una novela histórica. Así es que déjenme presentarles a mi invitada antes de entrar en materia. Nos encontramos con la profesora Miriam Merchán. Por supuesto, amiga de la casa, ¿no? Y ella es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Lengua y Literatura. Además, tiene una especialidad o estudios en Filología Helenística, un masterado o es magíster en Investigación Educativa y Docencia Universitaria, y además, pues, es candidata al doctorado PhD en Literatura Latinoamericana. Se ha desempeñado por varios años como profesora principal de la Escuela de Lengua y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tanto en pregrado como en posgrado, donde además de su labor profesional, pues viene realizando una serie de difusiones, podríamos decir, de las investigaciones, una serie de talleres, de conversatorios, por algunos años, siendo, pues, una catedrática conocida en el país. Así es que para mí es un honor, pues, tenerla en esta tarde, Miriam, para conversar de esta novela que realmente para mí es el mejor libro que he leído en lo que va del año. Vamos a presentarla primero, Miriam. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por esta invitación. Me parece muy importante el desarrollar este espacio y que tengas tanta constancia en hacerlo, además, para compartir con las personas este amor por la literatura, esta posibilidad también de una alternativa epistémica de conocer algo más sobre nuestro país, sobre nuestra identidad, desde la literatura ecuatoriana también. Gracias por la invitación.
Qué importante, me encantó esa última parte, ¿no? La literatura como una oportunidad epistémica para acercarnos, pues, a la realidad de nuestro país, de nuestra identidad, de la historia, ¿no? Y justamente, pues, qué mejor que hacerlo con esta novela, En nombre de un amor imaginario, del guayaquileño Jorge Velasco Mackenzie. Me parece, pues, importante empezar esta conversación, pues, hablando un poquito de Jorge Velasco Mackenzie, ¿no? Escritor ecuatoriano que falleció el año pasado. Entonces, pues, se han hecho varios homenajes, varios conversatorios en torno a la figura de Jorge Velasco, ¿no? Y además de eso, pues, lo más importante siempre será leerlo, retomar sus obras, volverlo a reseñar, volver a hacer crítica literaria, generar estos espacios, pues, así es que aquí estamos. Miriam, ¿qué nos puedes contar de Jorge Velasco Mackenzie como escritor? ¿Qué representa para las letras ecuatorianas?
Sí, bueno, pienso que es uno de los narradores más importantes del siglo XX, ¿sí? Y además bastante polifacético, digamos así. Su estilo no se limita única y exclusivamente a una fórmula, digamos así, o a un género estilístico específico. Esencialmente es un narrador, ¿no? Pero me pongo a pensar en las novelas que he leído. Por ejemplo, El Rincón de los Justos, que inicialmente se llamaba Mata Vilela, ¿sí? También es un libro así bastante bastante importante,
Este
diría yo, especialmente en cuanto a a cómo recoge los modismos lingüísticos, particularidades lingüísticas de la costa, ¿sí? Y también un mundo donde podemos asumir algunas características del lumpen proletariado, la lumpen burguesía, en fin. Y a pesar de eso, gracias a eso también, tener una imagen más integradora de lo que somos nosotros como pueblo, ¿no? Y luego tenemos esta, que es la que tú has mencionado, ¿no? Y que vamos a hablar al respecto, En nombre de un amor imaginario, que tiene un estilo diferente, un estilo donde lo poético, el estilo fundamental de Jorge Velasco cambia de lo que era Matadilela o El Rincón de los Justos a En nombre de un amor imaginario. Y uno puede ver muchísima sensibilidad, ¿no? También tiene una novela donde trata una temática afroecuatoriana, afro-latinoamericana, ¿no? Creo que se llama Sones de Tambores, o Tambores y Otros Sones, no estoy totalmente segura, pero es importante ver cómo puede incursionar en muchos registros lingüísticos, conservando además una calidad estética que ha caracterizado su obra, ¿no? También tiene cuentos, en fin, pero pienso que ya estas tres novelas son una muestra, digamos así, de la calidad estética de este escritor.
Justamente la última novela que mencionabas, que tampoco tengo muy presente el nombre, de Al Son de un Tambor, me parece, pues la compré hace poco, la encontré en un puesto de libros usados, justamente en una feria acá en las fiestas de Ambato, ¿no? Y bueno, leyendo a Jorge Velasco Mackenzie, esta novela En nombre de un amor imaginario, a mí me llaman la atención dos cosas de esta novela que me parecen pues importantes, ¿no? Y resaltando lo que ya nos has comentado de esta poética tan presente en su narrativa, ¿no? Y esas dos cosas son, primero, el tema del cual va la novela, ¿no? Una novela histórica, una reconstrucción histórica de un episodio importante para el país, incluso para el nacimiento de la República. Y en segundo lugar, la manera en cómo está escrito, ¿no? Porque es una novela polifónica, una novela en donde la memoria tiene un papel súper importante, una novela narrada desde el punto de vista femenino. Entonces, creo que tenemos bastante para conversar, ¿no? Entonces, creo que empezando por el tema de la novela, por la parte de esta reconstrucción histórica. No sé si nos puedes comentar un poquito o contextualizar, pues, qué fue esta misión geodésica, ¿no?
Así es. Únicamente, para ser exactos, en el título de la novela de Jorge Velasco también, que es Tambores para una canción perdida, ¿sí? De 1986. Y también tiene otra, El ladrón de Levita, de 1989, donde habla sobre un delincuente, no sé si decir significativo, Enrique Mora Martínez, que opera, dice aquí, tanto en la costa como en la sierra, ¿no? Y uno se podría poner a pensar en polvo y ceniza, tal vez, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a la contextualización de En nombre de un amor imaginario, estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de la misión geodésica francesa. Es curioso porque yo he escuchado una conferencia de la Fundación Marc sobre los mapas, sobre cómo desde la antigüedad griega se trató de llevar adelante esto de las cartas, ¿no? Los mapas que sirvieran además de guía, pero que también constituían un pequeño tesoro, estas placas, antes de la invención de la imprenta, incluso, ¿sí? Entonces, esta misión geodésica francesa va a surgir, digamos así, como el proyecto que se va a desarrollar y que se va a cumplir aquí en lo que será nuestro país, ¿no? Todavía en la Real Audiencia de Quito, por un encargo del rey francés que quería saber, que quería conocer cuáles eran las dimensiones reales de su país, de Francia. Y que en apariencia lo habían hecho ya, pero hubo un desfase, ¿sí? y él se empeñó en que tenían que ser mucho más precisos. Y frente a esto de hacer con mayor precisión una carta territorial de Francia, nació esta propuesta también en la Academia de Ciencias, ¿no? Y decir, bueno, entonces si podemos medir el país con mayor exactitud, entonces podríamos medir también la Tierra, o podríamos saber las dimensiones de la Tierra y encontrar esto de cuál es la línea que divide al mundo en dos hemisferios, ¿no? Y hacer mediciones más precisas. Entonces, ese es el contexto de la novela, pero también podríamos ver el contexto latinoamericano de ese momento, ¿sí? Nosotros asumimos esencialmente la conquista, las crónicas de la conquista, las crónicas de Indias, ¿no? Que se dan desde el siglo XVI. Pero aquí ya estamos hablando del siglo XVII-XVIII, esencialmente, 1730 y algo, hasta 1745, siglo XVIII, que está preparándose también para la liberación, ¿no? Que hay todo un cuestionamiento sobre el seguir siendo pueblos conquistados, Real Audiencia, y preparar, digamos así, esta gran gesta, ¿no? De autonomía, de conseguir autonomía, ¿no? Entonces, hay algunas misiones científicas que vienen también desde España, ¿sí? Pero nosotros no las conocemos, casi no las conocemos. Conocemos más a esta misión geodésica francesa que, de acuerdo a los relatos que han llegado hasta nosotros, es la que imprimió el nombre nuestro, esta de una línea imaginaria, un país imaginario. Y que da cuenta también de esto, este hermoso nombre que eligió Jorge Velasco de En nombre de un amor imaginario también, ¿no? Porque se suponía que todos los las cajas que contenían los instrumentos tan delicados se hablaba de la medición del Ecuador, Ecuador, ¿no? Y quedó así, como Ecuador. Entonces, eso fundamentalmente, ¿no? O sea, sí había hubo otras expediciones, no geodésicas, pero expediciones, por ejemplo, de naturalistas, ¿sí? O expediciones también en las que se trataba de mejorar los perfiles cartográficos o los perfiles que servían para una navegación mucho más precisa. No sé, con advertencias también sobre los encuentros que podían tener con las marinas o con la flota, qué sé yo, inglesa, especialmente con la que España tiene una confrontación, y también se nos habla de esto en nombre de un amor imaginario, ¿no? Entonces, esa sería la contextualización. Un pueblo, además, en el que están totalmente establecidas las clases sociales y donde hay también el establecimiento de una diferenciación étnica. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que cuando se habla de una infracción a este monumento, qué sé yo, los criollos tenían como penalidad pagar 200 pesos, pero los indígenas, sí, en cambio, tenían que recibir 200 azotes. Entonces, es curioso esto. Y además, como tú decías, nosotros podemos encontrar aquí un testimonio desde una voz femenina, que es la de Isabel Gramazón, ¿sí? O de Godin. Y, por supuesto, después también esto de asumir una crónica, ¿sí? Dentro de una novela para ganar en verosimilitud, ¿sí? Y el puente de esta crónica va a ser Isabel, ¿no? Isabel y su memoria, además, que es realmente importante, porque en este motivo clásico de la memoria, digo clásico porque aparece desde Grecia, ¿no? Va a ser muy, muy importante para fortalecer o para establecer cuáles son los lineamientos de la identidad de un pueblo, de los imaginarios que construye un pueblo.
No, y en ese sentido, todo lo que has dicho me parece súper rico y me hace pensar en escenas de la novela, porque creo que Jorge Velasco Mackenzie es lo primero que yo leo de él, la verdad. Y me parece un escritor genial al punto de que le hace al lector viajar O sea, reconstruye el ambiente de que tú muy bien has descrito, ¿no? Donde están las expediciones científicas por un lado, está la agitación política por el otro lado, ¿no? Un caldo de cultivo donde se sabe que algo va a pasar. Por otro lado están las invasiones de los piratas a Guayaquil, también un poco en el contexto de las guerras de hispano a anglo que igual nos contabas. Y creo que Velasco Mackenzie nos coloca ahí a uno como lector, y uno como lector realmente puede vivir, sentirse en ese momento tan olvidado a veces de la historia, ¿no? Pero que tiene pues sus matices súper interesantes, ¿no? Y para ir desentrañando pues la novela, ¿no? Yo creo que el hilo conductor que tú ya decías pues es Isabel Gramezón, ¿no? Háblanos de este personaje y de esta figura histórica, porque quizá para muchos de los ecuatorianos igual es desconocida esta riobambeña, ¿no? Muy importante Isabel Gramezón.
Así es la protagonista de la obra, es además, pienso, como decía, la que conecta, ¿no? Esta crónica, la investigación que hizo también Jorge Velasco, porque es importante señalar que él había, no sé si en una entrevista, en fin, había dicho que esta novela le tomó 10 años de investigación, es el fruto de 10 años de investigación. Y entonces el elegir además como protagonista a una mujer, pienso que es fundamental, ¿no? Una mujer además que en pleno siglo XVIII va a hacer este viaje tan complejo, ¿no? Por la selva, en fin, por caminos que no estaban trazados para llegar desde Riobamba, bueno, Quito, ya viví en Quito, a Cayena, ¿no? Que es esta colonia francesa, para poder tomar una nave, una embarcación para Francia, ¿no? Entonces, en un primer momento uno podría pensar, ah, bueno, lo que hace el amor, más o menos, sí, pero no es el amor por Godin, ¿sí? Por Jean-Pierre Godin, sino el amor por su amado ecuatoriano, además de siempre, ¿sí? Que desgraciadamente no va a poder cumplirse, ¿no? No sé si es Donaldo. Entonces, el asumir esta descripción de un viaje que implica siempre el motivo del conocimiento, ¿no? Del autoconocimiento y del conocimiento externo también, que va a ser fundamental. Esto de las relaciones de alteridad, cómo ella se relaciona con este esclavo, ¿no? Que es José Gramazón, que lo han, el padre de Isabel,
Joaquín, me parece.
sí, el padre
Joaquín,
de
me parece Gramezón o
sí,
José, el esclavo.
ha tomado el nombre el apellido del padre, ¿no? Que es una castellanización de Grand Maison, sí, que como de la casa grande, ¿no? Entonces, este esclavo que le va a dar también otra perspectiva del mundo y de cómo aprehender el mundo también. Ella cuenta, ¿sí? Que su niñez la pasó con este esclavo y con Donaldo, ¿no? Que es su amor. Y a mí me pareció muy tierno esto de el esclavo enseñándole a Isabela, niña todavía, o púber, qué sé yo, a cómo ver en la oscuridad de una mina, de una gruta, porque él había estado en las minas y decidió que su vida como esclavo era preferible a su vida, entre comillas, de persona libre, pero que trabaja en las minas, ¿sí? Entonces, también están ahí las otras dos sirvientas, ¿no? Que ya tienen Cayena, especialmente Santa, que es la mujer más cercana a ella y que hasta el final de la novela la acompaña, hace una reflexión conjunta, ¿no? Pienso que eso va a ser muy, muy importante. Entonces, estamos frente a una novela donde la voz narrativa protagónica es una voz femenina y una voz además que habla desde sus esperanzas, no sé si decir frustradas, ¿sí? Desde lo que implica la realidad, ¿sí? No única y exclusivamente lo fenoménico, sino lo esencial, ¿no? Y que va a contrastar con esto de en nombre de un amor imaginario también, ¿no? O sea, sí, los geodésicos franceses incluso van a recurrir a Isabel en el día de su boda, además, para que ella rescate la crónica de Baltasar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso va a ser fundamental. Uno dice, ah, sí, tal vez una mujer de su tiempo habría pensado en cuáles son los preparativos, en llevar adelante los preparativos de su boda, y esencialmente, pero ella cumple una misión, digámoslo así, una misión de la cual ella está totalmente consciente y ha elegido hacerla, aunque implique el que no está totalmente de acuerdo con quién va a ser su esposo. Sí, porque nosotros conocemos a lo largo de la novela que va a ser un matrimonio por conveniencia, no de por conveniencia de ella, sino del padre de ella, ¿no? Que piensa que casando a Isabela con Jean-Pierre Godin va a enriquecerse. Entonces, es curioso esto, es esencial el ver cuál es el comportamiento dentro del espacio privado y fuera en el espacio público, ¿no? Y lo que decía ahí entonces, esto de lo fenoménico y lo real esencial, ¿no? Que no coinciden. Entonces, eso va a ser importante también la conciencia social que tiene Isabel, ¿sí? Que va a ser fundamental, ¿no? O sea, puede haber, por ejemplo, su padre es un hombre que no tiene conciencia social, únicamente quiere medrar, ¿no? Para sí mismo, esencialmente. O la historia tan dura, tan terrible también de este ataque a Guayaquil, porque Isabela además es guayaquileña, que nació en Guayaquil, pero que no vivió en Guayaquil y que es llevada a Riobamba, ¿no? Hay una bellísima escena, no sé si a ti también te gustó, en la cual se dice que el río Guayas, ¿sí? Funge de espejo y se puede ver en una mañana iluminada, se puede ver el Chimborazo, ¿sí? Reflejado en el río Guayas, ¿sí? Y que eso implica una imagen irrepetible, inigualable, ¿sí? Nosotros tenemos un cuadro. Creo que también una fotografía que refleja eso, la posibilidad de ver el Chimborazo desde Guayaquil, ¿no? Que
No, y esa
pudiera ser
escena en concreto, no, perdón que te corte, Miriam, pero esa escena en concreto me hizo pensar a mí también en un poco lo que quizá lo que buscaba Jorge Velasco, ¿no? Como en la novela, justificar el nombre de Ecuador, porque esa escena me hizo a mí pensar en el escudo. O sea, yo pensé directamente en el escudo, digo, pues son los dos símbolos más importantes del escudo, ¿no? Entonces, digamos, esa belleza que en el libro está también el autor, como que de alguna manera busca eso que buscaron los escritores ecuatorianos de siempre, ¿no? Una novela que trate de dar esa identidad, esa, no sé, esa amalgama con nuestro nombre, con nuestros símbolos, que muchas veces no la tenemos, ¿no? Bueno, esa fue mi lectura cuando vi esa imagen. Yo pensé directo en el escudo.
Sí, yo además del escudo pienso que es importante reflexionar sobre esa necesidad de integración, ¿sí? O sea, el Chimborazo es el símbolo de los Andes, ¿no? Ecuatorianos y de la sierra ecuatoriana y el Guayas, ¿no? El símbolo de la costa ecuatoriana, digamos así, o por lo menos de la parte centro austral de la costa ecuatoriana. Entonces, esa necesidad de integración. Isabel nace en Guayaquil, crece en Riobamba, vive en Quito por algún tiempo, marcha hacia Cayena, que pienso que el viaje que ella hizo no es que era algo totalmente usual para las mujeres. Por lo tanto, es una proeza esencialmente, ¿no? Todo lo que ella tu tuvo que pasar. Entonces, para mí es eso, la integración regional, si quieres, ¿no? O sea, sí, estamos divididos en dos. El Ecuador o la línea ecuatorial pasa por la sierra ecuatoriana. Se supondría que estamos divididos en el hemisferio norte, el hemisferio sur, pero aquí se trata de aunar elementos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más nos identifica también y que desgraciadamente hay complejidades respecto a esto que hasta ahora no se resuelven totalmente, ¿sí? Entonces, eso va a ser para mí muy importante. Y solamente termino esta idea de la muerte de su madre, ¿no? Una muerte terrible, es quemada viva, ¿sí? Y para ella eso va a tener una implicación totalmente radical en su vida posterior, ¿no? Recordar también que en el momento antes de que ella muriera quemada viva, le da a Isabel una cruz, un crucifijo, ¿no? Con la cruz de Santiago o algo así. E Isabel la toma en la mano, la aprieta muchísimo, le deja una huella además en la mano, ¿no? que implicará un recuerdo de su madre, de lo que significa también el haber sido sacrificada, porque para mí ha sido sacrificada en realidad por su esposo, ¿no? El esposo no hace absolutamente nada para defenderla, por ejemplo. Entonces, hay también ahí una posibilidad de lectura simbólica, ¿sí? ¿Qué pasa con las mujeres que quieren ser autónomas? ¿O qué pasaba en ese momento, además, más complejo, que querían ser autónomas? ¿Sí? ¿Y cómo consigue Isabel, a pesar de eso, ¿sí?, llegar a Cayena, no en las mejores condiciones, es cierto, pero habiendo cumplido con algunos momentos, digamos así, en los cuales ella ha decidido desde su autonomía realizar algo por una causa específica?
No, y me haces pensar en muchísimas cosas con las ideas que ahorita nos comentas, porque bueno, la novela, ¿no? Para las personas que no la hayan leído, pues tiene de protagonista a Isabel Gramezón justamente, que está prácticamente anciana o quizá en su lecho de muerte, ¿no? Y que va probablemente anciana, ¿no?
Anciana no está, pero está totalmente frágil después de los viajes que ha hecho y todos los recuerdos, ¿no? O sea, tal vez
Pero
puede
está en la
darnos.
etapa final de su vida, en la etapa madura de su vida.
Sí, así
Ya,
es.
porque esa es la parte que entonces me había confundido, pero lo que quería ir es que ella va como recordando, ¿no? Como recordando lo que tú decías, aquello que, entre aquello que fue y aquello que ella quiso que fuera, que sea y no pudo ser, ¿no? Entre tantas, pues, peripecias que pasó la misión geodésica, ¿no? Pero justamente este uso de la alteridad también me recordó cuando tú mencionabas hay una parte en donde al esclavo le toman como prisionero y le acusan de haber abandonado a su ama, a Isabel, de haberle dejado en la selva mientras ella estaba haciendo este viaje a Cayena, ¿no? Pero él no la abandonó, sino que él fue a buscar ayuda, él fue a avisar, a dar noticia de la situación de ella, ¿no? Pero a él le apresan justamente por este tema de las relaciones sociales de esa época, ¿no? Pues de un esclavo sin la ama, pues evidentemente pues estaba cometiendo un acto de traición, entonces la apresan y le hacen una serie de preguntas, de inquisiciones, en donde se ve justamente esta alteridad que tú decías en la novela, ¿no? Y me parece pues una buena apuesta de Velasco Mackenzie en el sentido de dotar de dignidad a estos personajes, ¿no? A los esclavos, a las sirvientas, ¿no? Que en muchas ocasiones pues pasan desapercibidos en los grandes episodios de la historia, ¿no? Al lado de nombres tan grandes como el de Baltasar, el de Pedro Donaldo, ¿no? Y, bueno, una curiosidad que yo tenía sobre la novela. ¿Por qué será que, si la novela está repleta de personajes históricos, ¿por qué será que el autor los nombra de otra manera? O sea, a Pedro Vicente Maldonado le dice Pedro Donaldo, a la Condamine le dice Baltasar. A mí me costó un poquito entrar en el código de los nombres, pero después que uno ya ubica los nombres, son mucho más poéticos que los reales, evidentemente. Pero ¿por qué será? ¿Cuál es tu visión de este cambio de nombres?
Sí, primero porque se trata de literatura y en la literatura que tenemos una realidad ficcional, todo es permitido, digámoslo así, ¿no? De todas formas, es importante lo que acabas de decir. Hay estos dos nombres esenciales van a ser protagónicos, digamos, ¿no? Pero en cambio conserva otros nombres, ¿no? O sea, conserva el de la Condamine, conserva el de Jorge Juan, conserva el de Ulloa, ¿sí? Conserva el del médico, en fin, conserva algunos nombres y otros, como dices, los ha cambiado, ¿no? Pero posiblemente en cuanto a lo ficcional, la importancia de lo ficcional, porque si recuerdas también, dentro de la novela nosotros asumimos un diario, ¿sí? De la Condamine, que está incompleto, ¿sí? Y que le pide que lo complete, ¿sí? Que lo termine de escribir. Y también ahí hay toda una reflexión importante que pienso que lo hace también Jorge Velasco Mackenzie desde su condición de un excelente trabajador de la palabra, digamos así. Y es la reflexión que se realiza sobre qué pasa con la traducción. qué pasa con la crónica que se ha escrito desde el francés, la lengua materna, y cómo se traduce al castellano, y qué dificultades hay para realizar esta traducción, ¿no? Y lo que no se va a conseguir expresar. Y también algo interesante que es el, no, esto no va a llegar a Francia, esto no se va a ver en Francia, ¿sí? Sino que se va a quedar aquí. Y es un trabajo, digamos así, de investigación, de descubrimiento, podríamos decir, de encontrar esta crónica o este diario de viaje, ¿no? Donde se cuenta la verdad, ¿sí? No lo fenoménico. Y a mí me impresionó mucho en esta relectura que he hecho para responder a esta invitación gentil que tú me has hecho, es el dolor que siente, ¿no? Sobre cómo lo asumen en Quito, cómo lo asumen en Cuenca, cuando normalmente nosotros pensamos, y es el imaginario cultural que tenemos también, y el hetero y magotipo que ha construido de nosotros, que somos un pueblo impresionantemente, ¿qué decir? Pues filóxeno, impresionantemente amable, ¿sí? Es más, algunos incluso asumen que somos más corteses y más amables y más solidarios con los extranjeros que con los propios conciudadanos nuestros, ¿sí? Nacionales. Y esta, no sé si decir esta, este conflicto, esta confrontación entre Jorge Juan, Antonio de Ulloa, en fin, y los geodésicos franceses, alcanzan a darnos una imagen de lo que implicaba también esta confrontación, esta reyerta, digámoslo así, entre Francia, España e Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es una realidad ficcional, ¿no? La literatura implica esencialmente eso, es el ámbito del logos fictus, ¿sí? Es decir, de la palabra, ¿sí? Ficcional, de la palabra que se ha creado fundamentalmente y que no necesariamente tiene que ser la realidad real, aunque podríamos reflexionar sobre, ¿existe realidad real? Desde el constructivismo radical, por ejemplo, pero la construcción que se hace de esa realidad dentro de la ficción también es una realidad interna de la obra literaria, ¿sí? Y como tú has dicho, nos atrapa. Sí, es impresionante porque la capacidad de descripción y de narración que tiene el Jorge Velasco Mackenzie en esta novela, o digamos las voces narrativas de la novela, realmente impactan y además no nos obligan, pero nos dan la posibilidad de seguir leyendo, ¿sí? Sin parar, digamos así, o sea, ¿qué va a pasar? Y hay algunos símbolos también importantes, ¿no?
Y perdón que te corte, miren, antes de ir a los símbolos, tenemos que hacer una pequeña pausa nada más para anunciar pues esto de nuestra librería de Flaxo. Así es que vamos con la pausa publicitaria y regresamos.
Adelante.
La librería de Flaxo Ecuador presenta el libro Del sueño a la pesadilla, el movimiento indígena en Ecuador, coeditado por Editorial Flaxo y Editorial Universitaria Abya Yala, autor Fernando García Serrano. Esta es una obra que nos ofrece una mirada a las 2:30 de la tarde, hora de Ecuador, sobre el movimiento indígena ecuatoriano. Un libro que plasma los conocimientos académicos y experiencia de Fernando García Serrano, quien ha investigado sobre el tema y al mismo tiempo ha acompañado a las organizaciones indígenas, a sus líderes y lideresas en la participación política electoral. El libro tiene 284 páginas en su formato impreso. El libro está disponible en la librería de Flaxo Ecuador. Dirección: Calle La Pradera, E174 y Avenida Diego de Almagro. Teléfono 022-946800. O puedes visitar el catálogo en flaxo.edu.es/catálogo. En Facebook, arroba librería Flaxo Ecuador. En Twitter, arroba librería Flaxo. En Instagram, la-librería-flaxo-se. Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like
cuenta, automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas. Este 14 de abril, a las 2:30 de la tarde, hora de Ecuador, Flaxo Radio estrena el programa Ajayu, con la conducción de Enrico Manalu y Mario Portugal. En un programa con entrevistas a músicos de varias latitudes del mundo, en el estreno, Enrico y Mario conversarán con el grupo de música electrónica Dan Chauhan y Jaiber Singh, quienes hacen remixes exploratorios con viejos discos hindúes y sonidos globales que le hacían falta a la música dance. Ajayu, estreno, 14 de abril, 2:30, por flaxoradio.es. Si te perdiste una de nuestras transmisiones en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas de reproducción de tus programas favoritos y compartir estos contenidos en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas.
Estamos de vuelta en Contrapunto, este espacio dedicado a la literatura, en esta ocasión hablando sobre esta novela, sobre esta obra literaria sumamente hermosa, sumamente importante, En nombre de un amor imaginario, de Jorge Velasco Mackenzie, una novela en el contexto de la misión geodésica francesa que llegó al Ecuador como una expedición científica, pues a comprobar la verdadera forma de la Tierra, una novela poética, y estamos con una invitada de lujo, con Miriam Merchán, quien, bueno, en primer lugar me alegro mucho de que hayas podido releer esta novela gracias a la invitación, pues creo que como mencionabas la otra vez en una entrevista, lo importante de estos encuentros es que uno se quede después con esas ganas de leer las novelas de las que se habla, pues, y que esa lectura sea de mucho provecho, ¿no? Y bueno, pues, y quizá es por eso que has hablado de tantos datos y has aportado muchísimo en esta novela, que el tiempo ha pasado rapidísimo y casi nos olvidamos de hacer la pausa publicitaria, ¿no? Así es que no se olviden de comentar, de dejar sus preguntas en Facebook, en YouTube para Miriam. Si tienen alguna pregunta, la podemos leer acá para que nos respondan. Y también estarán participando en el sorteo, pues, que la librería de Flaxo nos está publicitando, pues nos está regalando dos libros para sortear entre las personas que comenten, que pregunten. Ya hemos tenido algunos ganadores que ya se han ido, pues, felices con sus libros académicos a casa. Miriam, tú nos comentabas de que esta novela tiene algunos símbolos, y en esa parte, pues, disculpa esta larga interrupción, estamos, pues, gustosos de escucharte.
Sí, yo decía que uno de los símbolos más importantes de la novela son los espejos. Entonces, ¿qué puedo decir? Muy importante esto, ¿no? Porque va desde la admiración así casi ritual, ¿no? Así casi religiosa, digamos así, de los espejos frente a los indígenas, por ejemplo, ¿sí? A los habitantes autóctonos. Recuerden que cuando tienen que abandonar la casa Isabel en Riobamba, hay algunos objetos que o los venden o los regalan, ¿sí? Y ella ha regalado un espejo a una pareja de aborígenes, bueno, de indígenas, y posiblemente que trabajaban en la hacienda de su padre, y hacen toda una procesión, digamos así, de gente que quiere verse en el espejo, reflejado en el espejo, ¿no? Y es curioso porque uno dice, bueno, ¿y cuál es nuestro reflejo en el espejo? Que es algo parecido a cuál es el reflejo en estas reuniones. Entonces, yo enseño esto y claro, es como se vería en el espejo, ¿no es cierto? Aquí el compañero que nos ayuda en la tecnología ha hecho que se revierta y que se vea exactamente igual, en nombre de un amor imaginario, pero en nuestra pantalla individual, se presenta como si estuviera en un espejo, es decir, con las letras al revés, ¿sí? ¿Qué sería otra manera de enfocar la realidad? ¿Sí? Que es importante. Yo he dicho que la literatura es un espacio también de alternativa, de posición epistémica en el mundo. Y pienso que el espejo es un gran símbolo, ¿no? Porque es, bueno, ¿y cómo conocemos desde la literatura? Y si la literatura es ficción, ¿cómo podemos conocer la realidad? ¿Sí? Ah, porque sí, pasa por un filtro que es el autor, la autora, el escritor, la escritora, en fin, su posición en el mundo, ¿no? Su visión del mundo, su vivencia en el mundo, ¿no? Y además su decisión de actuar en el mundo. Entonces, esa construcción, pienso que, aunque no sea exacta, digamos así, de lo que realmente ocurrió, y uno dice, bueno, es que puede haber una descripción exacta de lo que realmente ocurrió, uno tendría que pensar desde qué perspectiva, ¿no? Entonces, esto de utilizar el espejo, tanto para Isabel, que está ya totalmente frágil, ¿no? Por eso tú decías, hablabas de una edad así ya bastante avanzada. Yo diría una edad psicológica o una edad emocional bastante avanzada, porque ya no le queda nada, porque su amado ha muerto, ¿sí? Y ella ha tenido además también la valentía para decirle a su captor, porque Godin, Jean-Pierre Godin, se convierte realmente en un esclavista, digámoslo así, en un captor de Isabel. Es más, los mismos geodésicos franceses dentro de la novela asumen que Jean-Pierre Godin es el que menos sabe, el que menos conoce, ¿sí? Y que lo único que busca es también medrar y enriquecer.
Es un oportunista, ¿no? Porque prácticamente también el padre de Isabel pacta con él y le entrega a su hija como sacrificio, como tú decías antes, para que ellos busquen el tesoro de Rumiñahui y después tenerlo de Valverde, ¿no?
Así es, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, también aquí la leyenda de Cantuña, ¿no? Tiene un giro importante también aquí, ¿no? O sea, este indígena Cantuña, el que aquí no se habla del pacto que ha hecho con el diablo para construir la iglesia, sino de Cantuña como un falsificador, dice, ¿sí? Que conoce entonces dónde está una mina de plata o dónde puede tener ese recurso de la plata, porque es interesante, aquí hay un oxímoron, ¿no? En apariencia estafador, ¿sí? Lo que hace es beneficiar, digamos, a quienes supuestamente estafa, porque sus monedas, las monedas que no son legales de libre circulación. Entonces, claro, ahí se dice que esencialmente él encuentra esa plata gracias a un pacto que tiene con el diablo, ¿no? Y que se niega a decir, que se niega a revelar dónde está esa mina, que es lo que se busca más. Y por supuesto, también esto de, ¿y por qué importa tanto esta solicitud que hace un sacerdote? Hay un cuestionamiento a este sacerdote, no a todos los sacerdotes, porque también hay otros sacerdotes que están dedicados a la difusión de la ciencia, ¿sí? Hay una referencia muy interesante a Cramer, que es un sacerdote jesuita europeo, ¿sí? Pero también hay otras referencias también a algún sacerdote jesuita o de alguna otra orden que esencialmente lo que quiere es medrar, ¿sí? Enriquecerse, y que no se detiene siquiera en levantar falsos testimonios para que los miembros de la misión geodésica francesa se les robe todos sus saberes, ¿no? Ahí recuerda que lo que pide, creo que es la Condamine, es devuélvannos los mapas, ¿sí? O sea, quédense con todo, pueden quedarse con todo, pero por favor, las cartas, ¿sí? Los mapas, devuélvannos, ¿no? Entonces, y eso pasa, y se supone que es uno de los sacerdotes, ¿no? No estoy segura de cuál es su filiación, de qué orden, ¿no? Franciscana, no tengo, con seguridad no tengo ese dato, pero es un sacerdote que uno diría, no, su imagen, la imagen que se construye en el imaginario cultural y social, sería más bien de un hombre que dice la verdad, de un hombre de bien, de un hombre que se preocupa por lo comunitario, pero esencialmente se preocupa por sí mismo y nada más, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es fundamental, ver cómo se asume la realidad desde la literatura, cómo conozco el mundo, cómo aprendo el mundo, cómo lo integro en mí. Y además también cómo nos capta toda nuestra atención la novela, un poco es decir, bueno, ¿y yo qué hubiera hecho si hubiera sido Isabel? ¿Sí? ¿O qué hubiera hecho si hubiera sido Pedro Vicente Maldonado, o Jorge Juan, o Antonio de Ulloa? O sea, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho si hubiera sido el esclavo que acompañaba a Isabel?
Y aquí tengo una pregunta, Miriam. ¿Qué hubiera hecho Miriam Merchán en el lugar de Pedro Donaldo si hubiera estado igual enferma como estuvo él, y así enfermo decidió ir al estreno del Mesías de Jaén, de la I en Londres, antes de morir? ¿Tú hubieras ido también al estreno como fue Pedro Donaldo, aún enferma?
Habría que ver, si hubiera tenido la situación de Isabel, sí, pero para eso se necesita mucha valentía, ¿no? Mucha valentía y profunda convicción, ¿sí? Que es lo que yo decía, es en realidad ella es una mujer que realiza hazañas, ¿sí? Defiende, digamos así, cuáles son sus emociones verdaderas, ¿sí? Porque incluso hay un momento en el que se dice que su esposo tiene licencia, digamos así, entre comillas, incluso para violarla, ¿no? Pero ella va a declarar en un momento determinado que ella ama, o ella ha amado siempre a Donaldo, y lo llama por su nombre cuando se relaciona sexualmente, o cuando es agredida sexualmente por su esposo extranjero, ¿no? Que en apariencia es, no sé, pues tiene una visión de mundo más amplia, y que realmente no es así, ¿no? Entonces, incluso cuando él contrata a Santa, ¿verdad? Cuando Santa le pregunta, ¿y cuánto vivirá la señora? ¿Sí? Y él dice, morirá en Corpus Christi o algo así, ¿no? Es decir, morirá muy pronto, ¿no? E Isabel se revela y dice, ¿quién es él para decir cuándo voy a morir yo, ¿no? ¿Quién es él? O sea, ¿tiene algún pacto con Dios? Imposible. ¿Ha hecho un pacto con el diablo? O sea, posiblemente, ¿no? Pero es una figura que más bien toma los tonos, se desdibuja, así como un ser totalmente que maquina, ¿sí? Para poder conseguir lo que él quiere, y que realmente no está enamorado de Isabel, ¿no?
Y que nunca consigue lo que él quiere tampoco, es un personaje pusilánime al lado de Isabel, porque Isabel es el personaje más digno y mejor construido de la novela, ¿no? Como tú dices, pues, basado en una persona real, ¿no? En la persona real, ¿no? El personaje literario, una mujer extraordinariamente valiente, una que realizó una gesta histórica, que atravesó el Amazonas, y que basado en ella, pues, este personaje de la novela, pues, es una mujer extraordinariamente fuerte para la época, ¿no? Y creo que también con eso es lo que debemos quedarnos de esta lectura también, ¿no? Con esta visión femenina desde la memoria que el autor reconstruye en el siglo XX, ¿no? Qué trabajo, pues, también desde el siglo XX mirar hacia atrás, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que a mí más me gusta de la novela histórica, ¿no? Esta oportunidad de lograr conectar un suceso pequeño, ¿no? La pequeña peripecia, pues, con los grandes acontecimientos de la historia, ¿no? O de nuestra historia. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú, pues, que es la importancia, ya para ir terminando, la importancia de esta novela desde la parte femenina y desde la parte de ser una novela histórica también?
Sí, Fernando. Yo antes quisiera mencionar algo que también sale aquí en la novela, ¿no? Esto de las amazonas, ¿no? Las mujeres valientes que no conocían hombres o algo así, ¿no? Entonces, esa referencia se da desde la antigüedad clásica. Se supone que hay dos versiones, ¿no? La una, que las amazonas son hijas de Ares, y eso implica son hijas del dios de la guerra, del polemos, de la confrontación. Y otra que posiblemente es mucho más, coincide más con la realidad real, digamos así. Mujeres, pueblos de mujeres que se quedan solas porque han sido pueblos invadidos, donde han muerto todos los hombres, donde han asesinado a todos los hombres, y ellas tienen que salir adelante. Entonces, sí, Isabel es una amazona realmente, ¿sí? O sea, Isabel tiene una fortaleza impresionante, a pesar de que es también muy, muy frágil y ha sufrido el dolor, no solamente físico, sino también espiritual, emocional, ¿no? Las pérdidas fundamentalmente. Pero que a pesar de eso tiene la posibilidad de escuchar, ¿sí? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en esta amiga suya que entra como carmelita, ¿sí? Y habla también de cómo se relacionaba con este francés, y decía que, sí, que veía en él algo así como la necesidad de visitar el cuerpo de Carmela, creo que se llama ella, bueno, no me acuerdo, visitar su cuerpo como si visitase o como si auscultase el cielo, ¿no? Como si auscultase las constelaciones, fundamentalmente. Entonces, pienso que eso es importante también, tener una memoria de cómo hay mujeres que a lo largo de la historia han mostrado su valentía, su decisión, su autonomía, su fortaleza fundamentalmente, y que se consideran, digo yo, cuando las conocemos mejor, paradigmas, ¿sí? Eso. En cuanto a la novela histórica, me parece importante el que desde la literatura se pueda asumir la historia desde varias perspectivas también, ¿no? Aquí no hay única y exclusivamente la perspectiva de Isabel Gran Masón o Isabel de Godán, ¿no? Tenemos otras perspectivas también, ¿no? De, como decías tú, de esclavos, de personal de servicio de la hacienda, de otras personas en Cartagena, ¿no?
La crónica de Baltasar que mencionabas también.
Así es, ¿no? Entonces, y además que es asumida como un recurso de, para darle verosimilitud, mayor verosimilitud a este relato, ¿sí? Es más, Jorge Velasco Mackenzie, como fruto de su investigación además, toma fragmentos que son totalmente literales, ¿sí? De documentos que él ha encontrado, que ha revisado, que ha analizado, en fin, ¿no? Y construye esto del, bueno, ¿y por qué nos llamamos así? O sea, ¿somos un pueblo imaginario? Santa le pregunta eso a Isabel, ¿sí? Pero ¿qué son? O sea, son un pueblo imaginario, con un nombre imaginario, son muertos vivientes, dice, sí. Y la respuesta de Isabel es, son sobrevivientes. Y desde esa perspectiva, además, también el haberse encontrado con la muerte, ella ha sufrido la pérdida de su padre, bueno, que tampoco es que era una persona muy preocupado por su hija, pero también de su hermano, ¿sí? Y la muerte de los otros integrantes de esta misión, digamos así, o de este viaje en el que ella está incursionando para poder llegar hasta Cayena, ¿no? Entonces, las referencias que hay también, por ejemplo, a la quinina, ¿sí? O la referencia que hay a las posibilidades de curas, ¿sí? De curar, ¿no? De medicinas que se pueden encontrar en nuestro país y que van a servir para los europeos, para que los europeos las conozcan, me parece también muy importante, ¿no? Porque es una reivindicación de un conocimiento popular que existía. O sea, no es que éramos absolutamente nada o nadie, ¿no? Había toda una tradición de conocimientos, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy, muy importante. Y la solidaridad que puede también encontrarse a lo largo de la novela, entre mujeres, por ejemplo, ¿sí? O entre personas de ciencia que realmente asumen como objetivo eso, la ciencia, no el medrar a través de la ciencia. Y ahí viene nuevamente el motivo del conocimiento, ¿no? ¿Conozco para qué? ¿Sí? ¿Por qué es importante medir la Tierra? ¿Por qué es importante saber cuál es la línea que divide en dos hemisferios? ¿Por qué es importante el conocimiento? ¿Para qué es importante el conocimiento? ¿Y cómo habría que superar también esas, no sé, diríamos, egoísmos, ¿no? O fatuidad? Ah, sí, ¿por qué ponen la flor de lis? Deberían poner también el águila de bicéfala, ¿no? Ah, no, el águila bicéfala es de los austrias, no es de los españoles totalmente. Y en cambio la flor de lis incluso también es el símbolo de aristocracias españolas también, ¿no? Entonces, esto de, bueno, ¿y qué pasa con el conocimiento? O sea, ¿por qué es tan importante asignar, no sé, pues poseedores, digamos así, de conocimiento? lo que se hace a nivel de ciencia, digámoslo así, se va a hacer también a nivel de corporeidad, ¿sí? Con estas relaciones amorosas, ¿no? O de también de desafíos y de desilusiones, ¿no? Por parte de Isabel misma, ¿sí? Y por supuesto de decisiones que se toman, ¿no? Y de construcciones, de imágenes, cómo nos imaginamos a nosotros mismos, cómo imaginamos que los demás nos imaginan, ¿no? O sea, cuál es la imagen que tienen de nosotros, cuál es la imagen real, y la historia te da la posibilidad de tener referencias reales, pero asumirlas desde la literatura, que es más filosófica que la historia, que es lo que decía Aristóteles.
Qué hermosas esas últimas palabras sobre la literatura, y con eso pues creo que nos vamos a quedar motivados para la lectura de esta novela importante, pues, de las letras ecuatorianas. Muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos en este día miércoles. ¿Cuál sería pues tus palabras finales, tu motivación, tu despedida, pues, en torno a esta bella novela, pues, que nos ha convocado en esta tarde?
Sí, primero el animar a las personas a releer a Jorge Velasco Mackenzie, no única y exclusivamente en esta novela. Es una de las más hermosas, es una de las que más me gusta a mí esencialmente, y como tú nos lo habías dicho también al inicio, te impactó y te parecía uno de los mejores libros que habías leído en lo que va de este año, ¿no? El volver nuestra mirada a la literatura ecuatoriana y redescubrirla desde otras perspectivas de análisis, ¿no? Y no quedarnos única y exclusivamente en así lo anecdótico, o sí me contaron, o no, es que es ecuatoriano, prefiero leer algo internacional, ¿no? Para estar más, no sé, pues más acorde, digamos así, con una cultura globalizada. Yo pienso que es fundamental conocer lo nuestro para establecer cuáles son los fundamentos de nuestra identidad también, ¿sí? Las problemáticas que se establecen aquí, como si fueran del siglo XVIII, pero que en realidad nos acompañan a lo largo de estos siglos hasta llegar al XXI. Vamos a conmemorar los 200 años, ¿no? El bicentenario de la liberación, ¿sí? Supuestamente del yugo español. Pero, ¿y qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? ¿Sí? ¿Qué nos enseña la literatura? ¿Qué nos permite ver la literatura, ¿sí? Frente a las otras disciplinas sociales también? ¿Por qué es tan importante seguir leyendo? ¿Por qué es tan importante asumir que hay alternativas epistémicas, no única y exclusivamente de las llamadas ciencias duras, ¿sí? Sino alternativas epistémicas que, además de darnos otras posibilidades de abrir nuestra imaginación, nuestra creatividad, además son bellas, ¿sí? Son estéticamente cuidadas y nos ayudan a nuestra formación integral como seres humanos, que sería el fortalecer la formación del homo aestheticus, ¿no? Para quien es posible apreciar la belleza, también es posible crear belleza. Entonces, es una invitación a seguir leyendo, ¿no? Leer novela ecuatoriana, bueno, leer los libros que deseen leer, y asumir que la belleza es fundamental dentro de nuestra vida, dentro de nuestra formación integral, ¿sí? Y que la literatura es un campo impresionantemente amplio, donde confluyen muchísimas disciplinas, muchísimos elementos, y hacen posible que nosotros sigamos desarrollando nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento sistémico y nuestra humanidad fundamental a través de la palabra, Fernando. Gracias por la invitación, gracias por el programa, y espero que los escuchas o los televidentes, tendría que decir YouTube videntes, no lo sé, puedan también estimularse así para seguir leyendo, o para reencontrarse con Jorge Velasco Mackenzie en esta novela, ¿sí? Gracias, Fernando, y a todas las personas que nos han acompañado.
No, muchísimas gracias a ti, Miriam, por aceptar la invitación. Después de escucharte, reafirmo el por qué en los grupos de WhatsApp siempre pues se emocionan cuando tienes alguna actividad, pues siempre aprendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo de ti. Muchas gracias por tu generosidad, por haberte tomado el tiempo para volver a leer esta novela. Y nada, aquí en Contrapunto siempre decimos que la literatura pues es un espacio para la libertad, pero hoy queremos cambiar un poquito. La literatura es un espacio para la belleza, para esa belleza pues sin la cual no podríamos existir como seres humanos. Qué lindo tu mensaje, Miriam. Con eso, pues, nos despedimos en esta tarde. Estuvimos desde Quito, Miriam Merchan, y en la parte técnica, Javier Macas. Desde Ambato, Fernando Endara. Hasta la próxima.